Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Están buscando, por si acaso, en el Congreso de los Diputados un rinconcito, un sitio, un par de taburetes, para que el viernes a las 5 de la tarde el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se reúna con el presidente en funciones, Mariano Rajoy. Sí, así estamos. Están buscando un sitio, un rinconcito. Total, para nada. En el Congreso hay una zona destinada al gobierno, donde puede reunirse hasta el Consejo de Ministros si es necesario, pero están buscando un sitio. Un rinconcito. Una zona neutral. Porque uno está de salida del gobierno y otro lo está intentando. Sería estupendo que utilizara la zona de gobierno, pero no parece que Sánchez quiera entrar en cualquier estancia donde esté Rajoy como presidente del gobierno, aunque sea en funciones. Si es presidente del gobierno, ya le tocará a él algún día estar en funciones. No parece que vaya a salir nada del encuentro del viernes a las 5, en el rinconcito que encuentren en el Congreso, en el bar, por ejemplo. Se vayan al bar. Porque el veto de Sánchez a Rajoy, es lo único seguro desde las elecciones del 20 de diciembre. Están contados más los noes de Sánchez a Rajoy que los de la propia investidura que tendrá que celebrarse tal vez la última semana de febrero, comienzo de marzo. Ahora mismo, enseguida, en el Confidencial de la Linterna con Jauri y Quevedo, contamos algo de esa reunión y alguna cosa más, por supuesto, la información confidencial que no falte a las 8:15, como cada día en la linterna, por si acaso. Lo que se espera de esa reunión, o mejor dicho, de la pérdida de cualquier esperanza dentro del gobierno del PP en funciones por llegar a un acuerdo para la formación en España de una gran coalición. Eso está olvidado hace tiempo ya. Más que nada porque lo único seguro después de las elecciones ha sido el veto de Sánchez a Rajoy. El PSOE está más buscando el espacio de Podemos que otra cosa, y por mucho que lo intente Ciudadanos, les están utilizando para blanquear la negociación con el extremo izquierdo de la Cámara. Por cierto, que ya ha conseguido Pablo Iglesias que le bajen a la primera fila al secretario general de Podemos. Como el PSOE va a estar en la misma fila, bueno, mientras Sánchez no sea presidente del gobierno, entonces ya estará en otra fila. Bueno, estarán en otra fila los dos, claro. El PSOE busca a Podemos, y ya no es una intención, es un hecho desde el mayo de 2015, después de las elecciones municipales y autonómicas. Tenemos otra prueba, que es el acuerdo presupuestario para el año 16 en Castilla-La Mancha, en el gobierno regional de Castilla-La Mancha. Gobierno del PSOE gracias a Podemos, aunque ganó el Partido Popular, pero le faltó un escaño. Gobierno de Castilla-La Mancha, que por ejemplo acuerda con Podemos seguir echando a la Iglesia de los espacios públicos, que es una obsesión que tienen, fundamental, que es expulsar a la Iglesia de los espacios públicos, reduciendo el dinero para la enseñanza concertada, que es además un recorte de la libertad de elección de los padres, y pidiendo la eliminación del concordato, que no existe. Además demuestran la ignorancia jurídica que tienen algunos sobre qué son y para qué sirven los acuerdos con la Santa Sede y con la Iglesia. Al querer retirar la asignación de fondos para las capellanías de los hospitales públicos, que además está recortando otro derecho constitucional como es la libertad religiosa. Eso lo está haciendo el PSOE con Podemos. O sea, no lo está haciendo... No, lo está haciendo con Podemos, el PSOE. Eso es algo que se va a trasladar luego al gobierno de España. PSOE con Podemos en Castilla-La Mancha. Ahora se entiende, por cierto, por qué el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, García Page, dejó de exigir a Pedro Sánchez nada, ni línea roja, ni verde, ni azul, en la negociación con Podemos y en los comités federales. Nada, ahora se entiende. Porque él estaba negociando con Podemos su propio gobierno, su propio presupuesto, su propia supervivencia al frente de la presidencia de Castilla-La Mancha. Y en este caso, pactando con Podemos, mandar a la Iglesia a las catacumbas. No es él, y recortando derechos como el de los padres elegir el colegio, o la libertad religiosa de tener un sacerdote en un hospital público, por lo menos para que te den la extrema unción. Que haya un capellán en cada hospital. No es él una autoridad paje para decirle a Sánchez lo que tiene que hacer, ni paje ni nadie. Sánchez, después de asistir a los Goya, se ha reunido, por cierto, hoy con las asociaciones de la industria cultural de los Goya, también hablamos ahora en el Confidencial con Quevedo y Jauregui, con la industria de su cultura, porque aquí es muy importante tenerlo claro, porque la izquierda tiene su cultura, pero como única, no hay pluralismo.
Tenemos que recuperar el Ministerio de la Cultura. Vamos a bajar el IVA cultural al 10%, vamos a garantizar que el IVA de los libros se sitúe en el 4%, bueno, se permanezca en el 4%.
Pero si está en el 4%, el IVA de los libros, si el IVA cultural que no existe es el que graba las entradas de cine, teatro y espectáculos musicales. Del 21 al 10, sí, lo puede bajar perfectamente. Es uno de los tipos que tiene España, el 10% pactados con la Unión Europea. Aquí lo importante es la recaudación. Puede hacer lo que le parezca. Y esto del Ministerio de la cultura, que no de cultura, sino de la cultura. Ya veremos si lo pone con K, pero eso ya se depende si nombra a la concejala de Cultura de Madrid, la de los títeres, entonces le pone el Ministerio con K. Sánchez tiene muy claro que el Ministerio de la Cultura tiene que existir y para qué. Por cierto, hablando de ministerios, Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, que está ahí contando los ministerios y está echando las cuentas a ver de qué parcelas de poder tendría dentro del gobierno de Sánchez, porque habría dos gobiernos en uno, ha hecho declaraciones a un programa que se emite en Internet, que el programa se llama Carne Cruda. Este se llama La Linterna y ese se llama Carne Cruda, ya está. Tampoco aquí hay que ponerse estupendo. Cada uno llama el programa como quiere. Carne Cruda, bonito. ¿Dónde has ido a hablar hoy? A Carne Cruda. Fantástico. Ha dicho que si suma sus votos con Izquierda Unida, tiene derecho a más ministerios que el PSOE. Y la respuesta es ole.
Yo creo que no es sensato que alguien que ha tenido el peor resultado electoral en su historia, digamos, que pida el aval para gobernar solos, pero a priori nos parece que lo sensato es que el gobierno respete ese principio de proporcionalidad vinculada a los votos, y nosotros encantados de que la iniciativa la tenga Pedro Sánchez. Por eso además estamos aceptando que la figura fundamental del gobierno la ponga el Partido Socialista, a pesar de que Podemos, las confluencias Izquierda Unida, pondría más votos.
Él ya suma Izquierda Unida, ¿eh? Ya se ha quedado con Izquierda Unida Iglesias directamente. Se ha quedado con el millón de votos para mí, ¿eh? Esto lo decía en Carne Cruda. Las próximas declaraciones que haga Carne Cruda, ya cuando el asunto esté un poquito más hecho, va a decir yo presidente del gobierno un día de estos. Mientras se cocina el nuevo gobierno, la palabra más repetida es incertidumbre. La incertidumbre que se suma al miedo a una nueva recesión mundial, pues ha sembrado de pánico los mercados financieros. Las dudas no casan con los mercados. El IBEX 35 acumula pérdidas del 7% en tan solo dos días. La prima de riesgo, ya saben el precio que se paga con respecto a Alemania por la deuda, que luego con la deuda se pagan las cosas, la sanidad, la educación, los salarios públicos, porque no llega con los impuestos, sigue al alza. Hoy el interés ha subido a 151 puntos básicos. Es la incertidumbre una noticia relevante en esta jornada de martes también, que por supuesto analizaremos en la reunión del equipo económico de La Linterna a las 9. Y también se habla mucho en este día de otras cuestiones. Por ejemplo, la senadora del PP y es alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, es un asunto que se está comentando muchísimo, la decisión en esto que llaman las redes sociales y en general en la opinión pública que se decía toda la vida. La decisión del PP de mantener a Barberá como suplente en la Diputación Permanente del Senado. ¿Esto qué significa? No va a ser presidente de la Comisión Constitucional del Senado, menos mal, como estaba previsto, pero sí seguirá en esa diputación, lo que le permite mantener la protección del Senado en caso de juicio y tendría que ir al Supremo, aunque volvieran a convocarse elecciones, porque cuando se disuelven los Congreso y Senado se queda un retén de senadores y diputados. Bueno, pues se queda en el retén, por si acaso. ¿Quién ha defendido a Rita Barberá? Pues hombre, ha salido la defensora de guardia de estas cosas en el Partido Popular, que es la que está de guardia para estas cosas, que es la vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos, cómo no.
Yo es que me da la sensación que se nos olvida que la señora Rita Barberá no está investigada. Por lo tanto, me parece que es una presunción, ni siquiera estamos respetando la presunción de inocencia. A ver si el juicio se celebra en algún momento, a ver si se aclaran todas las cosas, pero yo creo en la honorabilidad de Rita Barberá.
A ver si es verdad y se acaban todas las cosas, pero a ver si es verdad ya, ¿eh? Lo que dice la señora Villalobos está fuera de toda duda, pero también lo está que 9 de los 10 concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia, del que Rita Barberá ha sido alcaldesa durante 24 años y encabezaba la lista, están siendo investigados por blanqueo de capitales y hay grabaciones que así lo acreditan. La responsabilidad política también suma. ¿O es que no han sumado los votos del Partido Popular que han perdido en las elecciones? ¿Y por qué? Porque siguen en lo mismo. Sacan a Celia Villalobos de guardia, dicen, no, es que la presunción de inocencia, dice, sí, está clarísimo. ¿Pero los 63 escaños que se han ido andando por alguna parte solos o cómo los han perdido los del Partido Popular? A base de esto, a base de no enterarse de nada, de lo que está pasando ahí fuera con el tema de la corrupción. Hay dos sonidos más en este día. Uno de ellos, hablando de corrupción, de la segunda jornada del juicio del caso Nós. Él es el director general de deportes del gobierno de Baleares, José Luis Pepote Ballester, que así le llamaba al hombre, Pepote. Uno de los acusados que ha reconocido haber puesto en contacto al expresidente Balear Matas con Iñaki Urdangarín, marido de la infanta Cristina.
El objetivo era contratarles, no se dudó en el precio.
¿Contratar no había... a quién? ¿A Iñaki Urdangarín?
Por supuesto, y a todo aquello que viniera de él.
¿Esta era la directriz del señor Matas?
No me queda ninguna duda.
El otro testimonio del día es el de una amiga de las tres de las cinco jóvenes que murieron en la avalancha de la fiesta de Halloween en el Madrid Arena el 1 de noviembre de 2012.
Una masificación de gente increíble, que no te puedes mover. Me faltaba una bota, iba sin chaqueta, nadie me dijo, necesitas algo. Katia estaba a mi lado, tenía la pierna en el suelo y una masa de gente encima.
¿Usted vio o percibió en algún momento durante la avalancha que Katia se estuviera asfixiando o le comentó algo en este sentido?
Sí. Sí.
¿Y podría precisarnos lo que le dijo?
No lo voy a precisar.
Gracias, señoría. No más preguntas.
Ha contado esta chica que uno de las relaciones públicas de aquella fiesta les dijo que se esperaba una afluencia de hasta 20.000 personas. El empresario Miguel Ángel Flores, promotor de esta fiesta en la que se superó el aforo permitido, es el principal acusado de lo sucedido. Pues que siga la acción de la justicia. Lo seguiremos contando. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, contamos, analizamos con el patrocinio de Repsol la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
Rescatados casi un centenar de inmigrantes en aguas de Grecia.
Frente a las islas de Samos y Kos, entre ellos había 20 menores de edad y 20 mujeres. Han sido interceptados por la Guardia Costera italiana.
Sigue la búsqueda del niño arrastrado ayer por el mar en Navia.
Las fuertes rachas de viento de más de 80 kilómetros por hora están dificultando las tareas. De momento se han retirado los medios aéreos y marítimos al caer la noche. El pequeño iba en brazos de su abuelo.
La Generalitat quiere que Cataluña tenga voz propia en el mundo sin intermediarios.
Son palabras del consejero de Asuntos Exteriores, Raúl Romeva. También ha dicho que están construyendo la República con normalidad, aunque con restricciones.
Más de 72.000 afectados, hablando de restricciones por el caos de cercanías en Barcelona.
Y 210 trenes por la interrupción del servicio durante toda la mañana a causa de un incendio en una antigua estación abandonada. Renfe dice que ya advirtió de que había personas que se estaban colando allí.
86 personas afectadas por una intoxicación alimentaria en Cádiz.
Causó la muerte de un joven que tenía patologías previas. Se sospecha que puede ser salmonelosis. Los hospitalizados están en situación estable. Todos comieron en un bar de la capital gaditana.
Los perros podrán entrar en el metro de Madrid antes del verano.
Siempre que estén identificados y lleven correa y bozal, tendrán que ir en el último vagón de cada tren. No supondrá ningún coste adicional para los dueños.
230 eventos para homenajear a Cervantes.
Los ha dado a conocer la comisión del cuarto centenario de su muerte. Se van a desarrollar tanto en España como en el resto del mundo, sobre todo en Latinoamérica. El presupuesto es de 4 millones de euros.
La venta de música en España creció el año pasado casi un 7%.
Por segundo año consecutivo, tras 12 ejercicios de caídas, el gasto total fue superior a los 160 millones de euros. Sirope de Alejandro Sanz fue el disco más vendido. Le siguió Terral de Pablo Alborán.
Isabel Pantoja obtiene la libertad condicional.
Saldrá el 2 de marzo de la cárcel de Alcalá de Guadaira. Desde entonces podrá viajar por toda España por razones profesionales. Hoy ha pasado su última noche en prisión. Cumplía una pena de 2 años por blanqueo de capitales.
Deportes: Messi se recupera en casa tras ser operado por sus molestias renales.
El argentino no viaja a Valencia para el partido de mañana de vuelta de las semifinales de la Copa, eliminatoria resuelta tras el 7-0 de la ida. En el Real Madrid, Bale ha recaído y no jugará la Champions contra la Roma el próximo 17 de febrero.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, sus opiniones a través de los canales que nos recuerda Ángel Rubio.
Nos pueden dejar esos comentarios en nuestra página de facebook.com/lalinterna. Si lo prefieren, también en Twitter. Allí somos @linternacope. Tenemos una dirección de correo electrónico, linterna@cope.es, y también un teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Es el 600-544-555. 600-544-555.
Una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos hoy a nuestro nuestros oyentes si creen que Pedro Sánchez va a llevar a España al populismo con el programa planteado al resto de partidos, y ahora mismo gana el sí con el 96% de los votos. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Emilio dice más bien es contraprogramar porque es deshacer lo que ha hecho el PP. Y en el Twitter de La Linterna, Patricio comenta sí. Por él fuese, ya estaría en la Moncloa cumpliendo el programa de Podemos. El tiempo, pronóstico de Belmonte.
Mañana miércoles se mantendrán las alertas por fuertes rachas de viento en Castilla-La Mancha, Islas Baleares, Aragón, Cataluña, Castilla y León, Cornisa Cantábrica y Galicia. En las zonas de costa la alerta será de color naranja debido a los fenómenos costeros. Las lluvias serán persistentes en toda la mitad norte peninsular, siendo esas precipitaciones en forma de nieve a partir de los 900 metros en el noroeste peninsular y de los 800 metros en los Pirineos, donde se activará la alerta amarilla. En cuanto a las temperaturas, bajarán en buena parte del país durante toda la jornada, aunque subirán ligeramente por la noche en la mitad sur peninsular.
Israel Martínez, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Buenas tardes, hay complicaciones circulatorias en estos momentos en Sevilla. Está cortada la A92 en el kilómetro 23 en Mairena del Alcor. Está cortada la circulación en dirección a Sevilla como consecuencia de un accidente. Se desvía el tráfico en ese mismo punto por la vía de servicio, así que téngalo muy en cuenta si van a circular por las inmediaciones de este punto. Retenciones en la Comunidad de Madrid, en la M40 en Pozuelo hacia la A5, en sentido salida en la carretera de A Coruña en Pozuelo, en la Florida y en Majadahonda, en la de Toledo en Getafe, en la carretera de Extremadura en la vía de servicio en Alcorcón y en sentido Madrid en la de Burgos en la Cuesta de los Dominicos. También se van a encontrar con dificultades en estos momentos en Valencia, en la A3, en las inmediaciones de Valencia en sentido entrada, y en la V30 y un par de kilómetros en Quart de Poblet en dirección a la A7. Precaución también en carreteras catalanas, retenciones en la AP7 en el Papiol, en la provincia de Barcelona, en las rondas B10 y B20 en la ciudad condal, y destacar también la C32 a la altura de Sitges. Mucha precaución, insistimos, en cualquiera de estas zonas.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Y además, confidencial.
Cuando ves una señal de no aparcar, aviso grúa, tú aparcas porque avisa grúa, ¿no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Que no se me olvide, el 29 de febrero es el cumpleaños de Pedro Sánchez.
Ajá.
Esa semana es una buena semana para la investidura. Que no se me olvide.
Vale, vale.
Me queda dicho. Queda dicho. ¿Vale? Queda
desde
dicho.
Luego el 22 no va a ser.
No, esa semana no.
Ese ya está claro.
Entonces apunta por ahí que el miércoles 2 y el viernes 4 las votaciones, o el 1 y el 3 por ahí, o a lo mejor el 29, a partir del 29 en cualquier momento.
Vale.
¿Vale? Apuntado queda.
Está apuntado, ¿eh?
Está queda apuntado.
Para celebrar el cumple de Pedro Sánchez.
El viernes se ve con Rajoy en un rinconcito del Congreso, Jauregui.
Mira.
¿Qué se espera de esa reunión?
Nada.
A ver. Yo lo que he hablado
con fuentes consultadas, por eso.
Yo lo que he hablado con algunas fuentes muy próximas a Rajoy y bastante próximas a Sánchez, o sea, he hablado con ambas partes, me descartan cualquier posible aproximación.
Correcto.
Es decir, yo creo sinceramente que, por ejemplo, vosotros mismos, tú mismo, Juan Pablo, estáis minusvalorando mucho el programa de gobierno del PSOE. Yo creo que es, yo creo que, y me insiste gente del PP, yo creo que sería fácilmente aproximable al PP, si quisieran ambos, pero es que como ambos no quieren, no nos molestemos más, o sea que es una desgracia.
Pues acepto la enmienda.
Pero es, no, digo, yo te digo lo que me dicen a mí, yo me lo he leído y no me parece tan tan deleznable como algunos dicen, como algunos contrarios al programa del PSOE dicen, pero bueno, ahí queda eso. Yo lo que te digo es, que ahora mismo están como en un patio de colegio los dos, diciendo a ver en qué rincón del Congreso se reúnen o no se reúnen, cuando se podían reunir en una cafetería, me da igual, oiga, si es que a mí me importa un rayo, no, es que perdona, la dignidad del no sé qué, es que a mí la dignidad del no sé qué no me importa nada, lo que me importa es que esto salga bien, y así no va a salir bien nunca, esto va muy mal, va muy mal. Pero es que esto parece un circo. Podemos encantado porque deja el gallinero y Pablo Iglesias va a poder estar en primera fila. El otro, bueno, yo no sé, chico, de verdad, estamos frivolizando la política hasta extremos inconcebibles. Bueno. No, bueno, mientras tanto está todo parado.
Todo.
Juan Pablo, todo. Y cuando digo todo, sé muy bien lo que quiero decir.
Y yo también, ¿todo? Porque me estaban contando este mediodía.
Incluso cosas que nos afectan a nosotros.
Operaciones que se están parando. Decisiones empresariales que se están congelando.
Libros que no se pueden sacar adelante.
Claro, porque no hay...
También me lo sé.
Claro, claro.
No, no, quiero decir que es que todo, incluso las nimiedades que te afectan, es que es una cosa increíble. Sí. Ya están discutiendo a ver en qué rincón del Congreso de los Diputados se van a reunir porque, en fin, no conviene a la dignidad de uno u otro que se haga en un sitio u otro.
Lo que pasa es que hubo uno que empezó con todo esto, ¿eh?
Yo no voy a echar culpa a nadie. Yo sé que Pedro Sánchez es el que empezó con este asunto, pero creo que ambas partes están actuando de una manera muy muy infantil.
Luego lo hablamos en la tertulia esta noche. Que os toca a los dos. Federico, ahora que viene Ramón García Pelerín con la que estuvo los Goya al hombre, que hubo una lista de invitados, ¿qué lista de invitados?
A ver, hubo quien no estuvo en la lista de invitados. No se le invitó directamente. Se invitó al presidente del Congreso de los Diputados, Patxi López. No se invitó al presidente del Senado, Pío García Escudero, que tenía, presidente de una institución pareja a la del Congreso.
Cuarta autoridad del Estado.
Efectivamente.
No es pareja la del Congreso, es tercero.
Bueno, no, bien, vale. Bueno, quiero decir,
exacto,
pero quiero
tercero
decir
y cuarto.
Está en el podium y el otro no.
Es pareja en el sentido de que son dos presidentes de las dos cámaras representativas de este país.
Pío es que no le gusta el cine, le gustan los toros. Entonces,
no, bueno,
este que no venga.
Eso, no creo que fuera ese el motivo.
Por eso no, que como le gustan los toros que no vaya al cine.
No se invitó a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Estaban invitados los secretarios generales de los otros partidos.
Es verdad.
Ellos pueden decir, es que se invitó al presidente del gobierno. Ya, pero el presidente del gobierno es presidente del gobierno.
O al ministro, o al secretario de Estado.
No, al ministro y al secretario de Estado sí se les invitó.
Pero bueno, la secretaria general del PP no.
Pero a la secretaria general del PP no se la invitó al acto. Bueno. Luego, que no digan que los del PP no van. Lo primero que tendrán que hacer es invitarles.
Sí.
¿No?
Pero, ay, Dios mío, cómo está este país, Dios
pero,
mío.
Pero evidentemente, no, si pero no
cómo
se les invita...
¿Cómo estamos algunos? ¿Cómo estamos algunos?
Si no se les invita...
Pobre Resines. Que puedan ir, ¿no? Pobre Resines con lo bien que hizo la gala.
Ay, Dios mío.
Resines lo haría muy bien.
Y todo por no invitar a Cospedal, madre de
Además, Dios. Ya lo va a arreglar Sánchez, que ha dicho que va a recuperar el Ministerio de la Cultura. No de cultura, sino de la cultura.
Oye, pero no le perdonáis nada, ¿eh?
Pero con K.
Esto de la K lo habéis dicho vosotros que sois, en fin.
De la cultura con K.
Tengo que protestar un poco por algunas cosas.
Vamos a llevarnos bien. ¿Qué es lo que tú le has dicho a tu dentista esta tarde? Vamos a llevarnos bien.
La cultura. Sí, se lo he dicho, sí.
Vamos a llevarnos bien, Jauregui.
La cultura con K.
La cultura con K, qué bonito.
Eso va a ser precioso, la cultura con K. Y van a poner al Kichi ahí.
A las 10.
¿Cómo estáis? Ay, Federico, hijo, que te pierdes.
Espero aquí a los dos.
Pierde hoy.
Romper el Maura, que viene el ministro de Interior, hace el favor de guardar el sitio y orden. Adiós, Fernando Jauregui.
¿Viene el ministro de Interior?
En funciones.
Bueno, yo iré tarde, un poco tarde.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo. Hasta luego.
Vamos a llevarnos bien, Jauregui.
Sí.
Me dice tu dentista que te diga eso.
Ay, Colmenarejo. Ay, no seas vencejo.
Enseguida Lama con el deporte. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
230 actividades y 4 millones de euros para celebrar el año Cervantes con proyección en medio mundo Ramón García Pelegrín.
La Comisión Nacional ha presentado por fin el programa completo de actos del cuarto centenario de la muerte de Cervantes que se cumple el 23 de abril. El secretario de Estado de Cultura, Lasalle, ha recurrido a la ironía para zanjar la polémica por el retraso en la presentación de estos actos. 229 actos tiene el mapa Cervantes, Efi García.
Que pueden ser más ya que la Comisión Nacional pretende implicar a todo el tejido social, abierta, plural y participativa, así definió el ministro Méndez de Vigo. Implicará acciones en todo el país y en aquellos en los que España tiene embajada. El ministro explicó el núcleo.
Centrarse en la vida de Cervantes, en aquellos que le influyeron y en los que influyó, en su época marcada por la transición del Renacimiento al Barroco, en la que él y William Shakespeare inauguraron la literatura moderna. Uno y otro vivieron un momento histórico azotado por los ruidos y las furias de una crisis global.
Por eso han coordinado actos con los que conmemoran a Shakespeare. El 2 de marzo, una exposición en la Biblioteca Nacional dará el pistoletazo de salida, el punto de inflexión, la entrega del Cervantes el 23 de abril, a la que han invitado a todos los premiados. José María Lasalle explicó con mucha sorna el retraso.
Hombre, los británicos han presentado su programa el pasado 20 de enero. Sé que hay una diferencia horaria entre Londres y Madrid, que en este caso prácticamente se salva por las 2 semanas de desajuste temporal entre la programación británica y la nuestra.
Algo más de 4 millones de euros destina el Estado al cuarto centenario de Cervantes. Desde hoy funciona la web 400 Cervantes, donde está toda la información.
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, quiere convertir a la cultura en una política de Estado.
Sánchez quiere tomar el pulso a la industria cultural. Con sus representantes se ha reunido hoy. Asociaciones de música, danza, teatro o cine han puesto sobre la mesa sus problemas e inquietudes. Entre ellos, la obligación de renunciar a la pensión para los artistas jubilados que cobren más de 9.000 euros al año. Isco Jiménez.
La cultura se debate entre la vida y la muerte.
Estamos en estos momentos en la UBI, esa es la palabra que se ha utilizado. Las empresas culturales están en la UBI.
En representación de las industrias del teatro, Jesús Cimarro se ha mostrado crítico ante las políticas abusivas que sufre la cultura. La incompatibilidad entre la labor creativa del artista y el cobro de una pensión es la última.
Sí, me consta para resolver esta cuestión de la compatibilidad entre el ejercicio y la percepción de la pensión. Bueno, queremos resolverlo también.
Pedro Sánchez se compromete a modificar esto junto a medidas ya anunciadas como la bajada del IVA al 10%, una reforma de la propiedad intelectual y legislativa que ponga fin a la piratería o un mayor impulso del Instituto Cervantes. Una reunión de apenas una hora donde se extrae una idea.
Con independencia de quién sea quien gobierne España dentro de 4, 8 o 12 años, la cultura sea percibida por todas las opciones políticas como una política de Estado.
Una persona receptiva ha dicho a la salida Cimarro sobre el líder socialista que siempre ha entendido los problemas de un sector.
Enseguida el deporte con Lama.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.